Gloria al Señor. Vamos a leer la escritura en Juan 1, del 1 al 13. Dice así la palabra del Señor. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Busquemos el rostro del Señor una vez más en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor Dios Todopoderoso, Creador y Dador de vida, en esta mañana nos acercamos ante ti, Señor, de manera reverente y humilde, para pedirte, Señor, que nos hables a través de tu palabra, que ilumines para nosotros, Señor, esta porción de las Escrituras que leímos y que vamos a leer, para que ellos sean, Señor, medicina a nuestros huesos, que nos cure de ese terrible mal que es el pecado, Señor. Padre, que tu Espíritu Santo pueda obrar a través de ella el nuevo nacimiento en aquellos que aún no te conocen y que no han creído en ti, Señor, porque están muertos en sus delitos y pecados. Concédele, Señor, en tu inmensa soberanía, en tu inmensa gracia y poder, que puedan escucharte. Abre sus oídos, abre sus mentes, abre sus corazones, para que puedan recibir gozosamente esta palabra. Y que tu Espíritu Santo haga el milagro en ellos de pasarlos de muerte a vida. Señor, y a los que ya hemos puesto nuestra confianza en ti, permítenos ser afirmados más y más, Señor, en conocernos nosotros como pecadores, profundamente necesitados de tu palabra, de tu gracia y de tu perdón, todos los días de nuestra vida, Señor. Que no nos apartemos de ti y que seamos, Señor, confirmados en tu camino por tu palabra y el poder de tu Espíritu Santo. En Cristo Jesús oramos esta mañana. Amén y amén.
Amén.
La introducción del relato del Evangelio de Juan evidencia para nosotros la condición humana ante el Dios creador del universo. El pasaje que leímos nos muestra que los hombres no conocieron a su creador. Imagínese, dice Juan, que la luz creadora, el verbo de vida, estuvo en medio de nosotros. Estuvo en medio de los hombres. Y los hombres no le conocieron. Esta luz alumbró a todo el mundo y el mundo entero fue incapaz de conocerlo. No solamente los judíos, sino que el mundo entero. Todo el mundo. Por tanto, esta condición se extiende aún hasta nosotros en nuestros días, pues hay muchos que todavía no lo conocen y otros que piensan que le conocen, pero en realidad no lo conocen, sino que conocen una idea distorsionada de quién es él, una idea distorsionada que el mundo les ha proporcionado, pero en realidad no lo conocen porque, como vamos a ver a continuación, son incapaces de conocerlo. Al estudiar las doctrinas de la gracia, el primer tema que conforma el acróstico TULIP que vimos anteriormente es el de la depravación total, o total depravity en inglés. A eso se debe la T. Ese es el tema que vamos a estar estudiando el día de hoy. Y a simple vista, hablar de depravación total es un término que puede parecer intimidante para los que recién vienen estudiando la teología reformada. Sin embargo, no se trata de otra cosa más que la descripción de la condición en cómo se encuentra el hombre natural, delante de Dios. El verso 12 de Juan hace para nosotros una clara distinción de dos tipos de personas que hay en el mundo. Los primeros son aquellos que no le conocieron, es decir, el hombre natural del que venimos hablando. Y los otros son aquellos que le recibieron, aquellos que sí le recibieron, los que su naturaleza ha sido espiritualmente alterada por la obra del Espíritu Santo en sus corazones para permitirles nacer de Dios, nos dice el verso 13. Para estudiar este subtema de la depravación total de las doctrinas de la gracia, nos vamos a centrar en este día en este hombre natural que no conoció y que no conoce a Dios porque no puede. Y hablando de este hombre natural sin conocimiento de Dios, la Biblia nos muestra en muchos pasajes, no solo en este libro de Juan, que la razón por la que no puede conocer a Dios es porque su naturaleza se encuentra seriamente afectada por el pecado original. Esto es, ese pecado original es la desobediencia de Adán en el huerto del Edén, que sucesivamente fue trasladada a toda su descendencia. Todos aquellos que nacieron después de Adán heredaron ese pecado de desobediencia en el estado primario en el que estaba en el huerto. Así que todos nosotros venimos arrastrando esa herencia desde Adán. Esto nos hace estar, como sugiere la frase del acróstico de TULIP, en una depravación total. Esto quiere decir que el hombre natural, sin conocimiento de Dios, está corrompido desde su raíz hasta todo su ser a causa del pecado. Manifestando así que la razón por la que un hombre peca no es por las circunstancias externas. Alguien puede decir, la pobreza me hizo pecar. O el mal ejemplo en mi casa me hizo pecar. O los abusos que he recibido en mi contra me hicieron pecar. Sino que es la condición interna, radicalmente corrupta, la que hace a un hombre caer en pecado. Está corrompido desde su raíz. Y en palabras del gran teólogo norteamericano R.C. Sproul, no somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. Y la mayoría de nosotros estamos apercibidos de esto y podríamos asentir con un amén sonoro. Amén, pastor, hable de la corrupción total. Podremos estar de acuerdo que el hombre está muerto en sus delitos y pecados, porque si no estuviéramos de acuerdo con eso, no estuviéramos de acuerdo con la Biblia en Efesios 2 que nos habla de esta condición del hombre. Pero cuando estudiamos este tema, nos damos cuenta de que no tenemos ni la más remota idea de hasta dónde alcanza la corrupción de nuestro ser. Aunque en teoría todos estamos de acuerdo en esto, en la práctica seguimos pensando que somos buenos, que nuestros hijos son buenos, que la humanidad es buena. Y esto se evidencia en el pensamiento popular de ¿por qué Dios permite que le pasen cosas malas a gente buena? ¿Por qué no se mueren los malos, sino que los buenos son los que se tienen que morir? Y si usted es de los que piensa de esta manera, usted aún no ha comprendido la dimensión de la corrupción radical del ser del hombre. La Biblia dice en el Salmo 14 del 1 al 3, en el Salmo 53 del 1 al 3, en el Salmo 5, 9, en el Salmo 143, en el Salmo 10, 7, en el Salmo 36, 1, en Eclesiastés 7:20, en Isaías 59 del 7 al 8, en Romanos 3 del 9 al 23, que el hombre es absolutamente malo, que no hay ni uno solo que sea bueno. Por lo tanto, es incapaz de buscar el bien. Ni la Madre Teresa de Calcuta, ni el Papa Francisco, nadie de las figuras que el mundo tiene como buenas, tiene la capacidad de hacer el bien. Todos son malos porque heredaron el pecado de Adán. Entonces, la pregunta correcta que deberíamos de hacernos es, ¿por qué Dios permite que cosas buenas le pasen a gente mala? Y la respuesta a esa pregunta, nosotros nos vamos a dar cuenta de que es solamente por gracia. Y a eso obedece una de las solas de la Reforma, que es la sola gracia. Solamente por gracia. Un hombre que está radicalmente corrupto en todo su ser puede venir al conocimiento de su Salvador. ¿Pero qué significa eso? ¿Qué significa que estamos totalmente corrompidos? ¿Qué implicaciones tiene este pecado de Adán en mi vida? Y ese es el asunto que trata la depravación total o la corrupción radical en las doctrinas de la gracia. El pecado, entonces, nos damos cuenta, hermanos, que es una enfermedad espiritual en la humanidad. Cuando yo era chico, en la casa de mi abuela había un palo de mangos, con los mangos más exquisitos que jamás haya probado. Tenían un sabor muy particular y era una especie distinta de mango que se llamaba mango Julie. El caso es que estos mangos no solamente tenían un sabor especial, sino que tenían otra particularidad. Aunque se miraba hermoso y apetecible por fuera, al partirlo y ver por dentro, uno encontraba que desde la semilla y todo el área alrededor de la semilla estaba podrido. Y era así en todos los frutos que daba ese palo. O sea, no había mango que no tuviera esta característica distintiva. Alguien trató después de sembrar otro palo a partir de la misma semilla, y la sorpresa fue que los frutos de ese nuevo palo, que era hijo del anterior, también presentaban el mismo problema. La razón por la que ese palo daba frutos malos es porque ese palo estaba enfermo y transmitía esa enfermedad a sus frutos y esos frutos a los nuevos palos que nacían sucesivamente a partir de ese mismo palo. Y eso me recuerda a las palabras del Señor Jesús, porque el Señor Jesús utilizó esta analogía también de los árboles y de los frutos para referirse al pecado en la vida del hombre. Dice Mateo 7:18, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Y él se estaba refiriendo en esta analogía al pecado. El pecado, entonces, hermanos, es una enfermedad espiritual en la vida del hombre que afecta desde su raíz. Esto es su corazón, su ser interior. Y desde su ser interior afecta también sus frutos, es decir, sus comportamientos, sus actitudes, esas cosas externas en él. Y consecuentemente afecta también a toda su descendencia, a todos sus hijos, a todos los que vienen después de él. De manera que si el pecado es una enfermedad espiritual, debe ser tratada por un médico espiritual. Debe ser tratada por el médico de médicos, el Señor Jesucristo. Él es el único que tiene un remedio efectivo para este gran mal. El mundo trata de combatir el pecado por medio de psicólogos y por medio de drogas psicotrópicas y no pueden hacer nada para combatirlo más que desactivarlo, hacerlo que pase dormido todo el día para que no peque. Esa es la medicina del mundo en contra del pecado. El único que puede tratar el pecado efectivamente y erradicarlo completamente de nuestro corazón es el Señor. Él es el único que tiene un remedio efectivo para este gran mal. Así que eso es lo que pretendemos en esta mañana. Dejar que el gran médico mire nuestra enfermedad a través del consultorio de su discípulo amado Juan. Y en ese sentido, mis amados, no podemos tener, podemos tener la confianza absoluta de que no hay otro especialista tan profesional como Juan para hablar de estos asuntos que afectan el corazón y la naturaleza del hombre. Juan es sin duda el teólogo más profundo de todo el Nuevo Testamento. No solo porque fue él quien escribió el Apocalipsis, sino por su conocimiento y su aprensión de Cristo, de su Evangelio y su explicación del proceso de salvación para nosotros. Así que yo le prometo que en esta mañana, después de este mensaje, jamás va a ver el Evangelio de Juan con los mismos ojos. La riqueza de lo que Juan tiene que enseñarnos es incalculable. Así que estamos en manos de un buen especialista. Cuando uno va al doctor es porque se siente mal, y el propósito de ir es primeramente que le diga qué es lo que tiene, cuáles son las implicaciones de la dolencia o de la enfermedad, para finalmente el propósito superior de la visita al médico es que pueda prescribirle o que pueda recetarle una cura para sentirse mejor. Y el proceso médico de tratamiento de enfermedades se da en tres etapas: el diagnóstico, el pronóstico y la terapia. En el diagnóstico se identifica el problema y su extensión. Por ejemplo, si a usted le detectan un tumor, a usted le gustaría saber qué tamaño tiene ese tumor, si ese tumor es maligno o es benigno, en qué etapa está, si está metastático, si ha alcanzado otros órganos y algunos otros tejidos. Todo esto se determina en esta etapa de diagnóstico, y aquí es donde vamos a pasar la mayor parte del tiempo de este estudio. Luego tenemos la etapa de pronóstico. En el pronóstico, el doctor le hace la advertencia de qué pasará si usted no sigue el tratamiento adecuado. Y finalmente viene la parte de terapia. Terapia es una palabra griega que significa sanar, curar, encontrar un antídoto. Por tanto, es nuestra intención esta mañana, hermanos, poder ver la enfermedad espiritual del pecado bajo la óptica médica de Juan, para encontrar un diagnóstico, un pronóstico y una terapia divina que despierte nuestra conciencia para poder ver este mal que afecta a toda la humanidad. Que nos ayude a dimensionar el impacto que el pecado tiene en nuestra vida, para estar más apercibidos de qué tan malos somos y cuán asombrosamente grande es su gracia en darnos la salvación, y pensar de la inmensidad de nuestra maldad. Porque solamente aquel que está enfermo es el que puede encontrar medicina. El Señor Jesús dijo que Él no vino a los sanos, Él vino a sanar a los enfermos. Así que esa es nuestra intención en esta mañana. Le pido entonces que me acompañe a ver la primera etapa de este proceso médico, el diagnóstico. Lo que el apóstol Juan habla en el prólogo del Evangelio es la condición del hombre después de su caída, después de la desobediencia. Porque es después de esa desobediencia que el hombre ya no tiene la luz en su conocimiento para poder ver esa luz creadora, para poder ver ese verbo de vida en el mundo. Así que lo primero que es afectado en el hombre después de su caída es su conocimiento. El pecado afecta nuestra manera de conocer a Dios, porque el hombre se encuentra en un estado deplorable de ceguera espiritual. A causa del pecado, el hombre está ciego espiritualmente, y su estado es tan grande que no puede conocer la luz. Más adelante en el relato, Jesús le dice a Nicodemo, en Juan 3:3, respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, a menos que un hombre no nazca de nuevo, ese hombre está ciego completamente para ver las realidades espirituales de Dios. El hombre, a causa del pecado, está ciego y no puede ver las realidades espirituales. También Jesús manifiesta esto en Juan 9, del 39 al 41. Dijo Jesús: Para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros también somos ciegos? Jesús les respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecados. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Similarmente, vemos esto también en Juan 8:12, en Juan 12:35 y en el versículo 40 de ese mismo capítulo 12. Entonces Jesús está diciendo que los hombres que están envueltos en sus pecados no pueden ver el reino de Dios. Son incapaces de ver el reino porque están ciegos espiritualmente. Sin embargo, el Señor Jesucristo afirma también que el hombre natural no solamente está ciego, sino que también está sordo espiritualmente. No puede escuchar la palabra de Dios. Le resulta obstáculo, le resulta escandalosa. Cuando escucha la palabra de Dios, le resulta repugnante, repulsiva. Entonces la rechaza automáticamente. Juan 5, 37 al 38 dice: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Y Jesús da la razón por la que el hombre no comprendía lo que estaba diciendo. Dice en Juan 8, 43, porque no entendéis lo que digo. ¿Por qué no entendéis lo que digo? Porque no podéis oír mi palabra. La razón por la que el hombre no puede entender que es un pecador y que necesita la salvación es porque está espiritualmente sordo y no puede escuchar la palabra. Es incapaz de ver el reino de los cielos. Es incapaz de ver su propia situación pecaminosa. Y es incapaz de ver que necesita un salvador. Y también es incapaz de oír quien le diga qué es lo que necesita. Es incapaz de oír el testimonio de la luz para venir al arrepentimiento. Cuando los hombres no pueden escuchar su palabra, cuando los hombres no toleran la palabra, porque hay pecado en su corazón, y están espiritualmente sordos, la palabra no tiene cabida en ellos. Y esto nos dice el Señor en Juan 8:37. Sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Por último, en cuanto al conocimiento de Dios, vimos que el hombre está ciego, está sordo, pero en su conocimiento de Dios también es ignorante de las cosas espirituales. En el versículo que leímos al principio, el verso 5, dice que los hombres no comprendieron la luz. El verso 10 dice de nuevo: no conoció la luz verdadera. El verso 11 lo vuelve a repetir y nos dice: no lo recibieron. Aún después de que Juan el Bautista lo había presentado, dice el verso 26, que no le conocían. ¿Se da cuenta? El hombre no puede conocer de Dios, porque en su conocimiento está ignorante de las cosas espirituales. Esta ignorancia se manifiesta en el encuentro de Jesús con la samaritana. Y en aquella ocasión Jesús enfatizó que la ignorancia del hombre espiritual caído lo priva con respecto a dos cosas en particular. Mira lo que dice Juan 4:10. Respondió Jesús y le dijo a la samaritana: si conociereis el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Y lo que nos dice este pasaje es que Dios tiene un don de gracia que el hombre necesita. Y lo segundo es que Cristo es el dador de ese don. Pero el hombre en su ignorancia no puede entender quién es Cristo. y no puede entender el don de gracia que necesita de Dios y que Cristo puede dárselo. Y esta falta de conocimiento, mis amados, no solamente fue manifiesta en la samaritana, sino que en todas las personas con las que Jesús habló durante su ministerio terrenal. Lo vemos con tanto con los samaritanos como con Nicodemo. Nicodemo, el maestro de Israel, no entendía estas cosas. Y el Señor se lo saca en cara y le dice: Nicodemo, tú eres el maestro de Israel y no entiendes de lo que estoy hablando. Porque Nicodemo estaba ciego, estaba sordo y estaba ignorante de las cosas espirituales. Necesitaba nacer de nuevo para poder ver, oír y entender el mensaje del Señor. Entonces, no solamente Nicodemo, sino que también a multitudes de judíos, a los fariseos. Y esto lo encontramos los samaritanos aquí en Juan 4, a Nicodemo en Juan 3, a la multitud de judíos en Juan 7, 41 y 55, a los líderes de las sinagogas en Juan 9, del 9, 16 y del 29 al 34, y aún, sorprendentemente, hasta sus propios discípulos, en Juan 13, del 6 al 9. Y note, por favor, que todo esto lo estamos viendo solamente en el libro de Juan. Solamente en el libro de Juan. Y el libro de Juan nos manifiesta todas estas cosas. En cuanto al conocimiento de Dios, el hombre natural es ciego, es sordo y es ignorante de Dios, de Cristo y de su palabra. Así que vemos que el pecado afecta el conocimiento en el hombre natural de estas tres maneras. Es ciego, sordo e ignorante. Pero también los afectos del hombre están alterados por el pecado. Las cosas que el hombre quiere, las cosas que el hombre ama, están afectadas por el pecado. El hombre muestra sus afectos por las cosas que ama o aborrece. Y por naturaleza, el hombre manifiesta una apatía hacia las cosas espirituales. Dígale a un joven en la calle, si quiere venir a la iglesia el domingo a las 10:30 de la mañana, o si prefiere ir a jugar un partido de fútbol, o si prefiere quedarse en la casa viendo al Barça y al Real Madrid y no sé quién es que está jugando en este momento. Pero va a decir que prefiere las otras cosas. Naturalmente el hombre tiene una apatía hacia las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque sus afectos están alterados por el pecado. Y Juan dice en el verso 11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. El hombre natural en su condición caída y como obrador de maldad es totalmente indiferente a la luz creadora de Dios. No se acerca a ella y la aborrece porque expone sus acciones impías. La razón por la que las personas no quieren venir a la luz es porque esa luz va a alumbrar cuán pecadores somos y cuán necesitados estamos de Dios. Juan 3:20 dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Y quizás por esa fue la razón que Nicodemo fue a Jesús de noche. No quería que la luz alumbrara sus debilidades, sus pecados. Pero Juan también nos dice que esta apatía espiritual del hombre que fue manifestada en los días de la carne de Jesús, se deja ver en su anhelo y en su plan de matar a Cristo. Juan 7:13, Juan 9:22, Juan 12:42 y 43, Juan 19:38. Sí, pastor, esos judíos eran malos. ¿Y qué pecadores eran que querían matar a Jesús? Pero nosotros también manifestamos el mismo anhelo de matar a Jesús cuando nosotros amamos más nuestro pecado que al mismo Señor Jesucristo. Nosotros somos igual que ellos y planeamos en nuestro corazón matar al Señor cuando amamos más nuestro pecado que al Señor. El Señor Jesucristo también enseñó tres maneras en las que el hombre es esclavizado por el pecado. La primera de ellas es por la práctica constante y reiterada del pecado en su vida. Juan 8:34 dice: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Esclavo es del pecado. El hombre manifiesta sus afectos alterados por el pecado, en que quiere voluntariamente ser esclavizado por el pecado. En segundo lugar, la práctica de pecado evidencia que es un esclavo de Satanás. Mientras más se deleita en sus pecados, mientras más se deleita en sus maldades, más manifiesta que es esclavo de Satanás. Juan 8:44 dice Jesús: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Cuando nosotros hacemos las obras de Satanás, nosotros evidenciamos que somos de Satanás, que estamos esclavizados al poder de Satanás. Y en tercer lugar, mostró que el hombre es adicto a él mismo debido al dominio del pecado y de Satanás sobre su vida. Así que se engaña pensando que puede salvar su vida, que él es suficientemente bueno, y cuando él quiera puede dejar de hacer las cosas malas. Que si no ha venido a Dios, es simple y sencillamente porque no ha querido. Y ese es el engaño más grande del hombre. Se engaña pensando que está salvando su vida, cuando en realidad la está perdiendo. Juan 12:25 dice: el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Así que el hombre está afectado por el pecado en sus afectos, en las cosas que él ama. Pero también nos dice Juan que el hombre está afectado por el pecado en su voluntad para elegir, en su libre albedrío, en el libre albedrío que tanto aman los hombres de este mundo. Y este es quizás el punto más crítico de toda esta enfermedad espiritual, mis amados. El hombre es libre de tomar sus decisiones, pero piensa que en esa libertad puede elegir ser bueno por él mismo. Sin embargo, a causa de la caída, la voluntad del hombre está afectada por el yo, por el pecado y por Satanás. Por lo tanto, sufre de una incapacidad doble, en la que primeramente no puede por él mismo, no puede por su propia cuenta alejarse del pecado y venir a Dios. El hombre no puede hacer eso, porque como vimos, es ciego, es sordo, es ignorante, sus afectos están alterados por el pecado. Por lo tanto, no puede por su propia voluntad venir a Dios, porque naturalmente es enemigo y está opuesto a esas cosas. Entonces el hombre no puede alejarse del pecado y venir a Dios. Juan 6:37 manifiesta esto: todo el que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Juan 6:65, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Y el segundo aspecto es la incapacidad del hombre, es que no puede creer en Dios. No puede creer en Dios. Juan 3:12 dice: si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Porque tenemos que entender que creer en Dios no es solamente repetir, no es repetir una oración. Creer en Dios no es hacer la oración del pecador. Creer en Dios no es solamente decir yo creo. Creer en Dios es ser verdaderamente despertado por el Espíritu Santo a tener como absolutamente ciertas las realidades espirituales y por consiguiente rendir nuestra vida en total adoración a Dios a causa de estas realidades. Eso es creer en Dios. Ser despertado por el Espíritu Santo para poder ver, oír, entender, amar y creer estas cosas. Hacerlas nuestras. Vivir conforme a esas verdades. Eso es creer en Dios. Eso es recibir a Cristo. En referencia a esto, Jesús relaciona creer con venir a Él. No es solamente decir, yo creo. No es tampoco, repita esta oración después de mí. Entonces, ya ahora que repitió esa oración, ahora usted es salvo. No, Jesús relaciona el creer en Él, con venir a Él y rendirse completamente a Él. Juan 6, del 64 al 65 dice, pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le habían de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Amados, la evidencia de la incapacidad del hombre para venir a Dios a causa de su ignorancia de Él, su apatía y su incapacidad, esa incapacidad doble, es sumamente abrumadora. Y encontramos interminables ejemplos en este libro de Juan acerca de esto. Así que esta doctrina de la depravación total no es solamente una doctrina caprichosa. Es una verdad que encontramos en cada página de la Escritura. Y como si esto fuera poco en su diagnóstico, Juan también nos habla acerca de las acciones del hombre delante de Dios. Entonces vimos su conocimiento, sus afectos, su voluntad. Y ahora mire sus acciones. ¿Cómo están sus acciones afectadas a causa del pecado? Podemos ver la condición en la que se encuentra el hombre por el tipo de acciones que éste hace ante Dios. Con respecto a las acciones de los hombres, Juan registra el testimonio de Jesús y dice lo siguiente, en Juan 3, del 19 al 20. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué razón? Porque sus obras eran malas. Sus acciones eran malas. La palabra malas aquí indica maldades activas. O sea, el hombre piensa activamente en hacer la maldad. Y no necesariamente hacia otros, sino que hacia él mismo. El hombre está constantemente pensando en acciones perniciosas, en acciones destructivas. El hombre natural piensa que está haciendo lo que es bueno para él, pero en realidad sus obras, todo lo que él hace y el resultado de ellas, el resultado de estas obras, va a ir siempre en detrimento de su vida y en detrimento de su bienestar delante de Dios. El hombre piensa que es una gran hazaña dormir con muchas mujeres. El hombre piensa que es una gran hazaña beber cantidades navegables de alcohol. El hombre piensa que es una gran hazaña estar viviendo en adulterio, en fornicación, en unión libre y cualquier otro tipo de inmoralidad. Piensa que es una gran hazaña estar sumido en vicios y pecados. Pero es solamente a causa de su ceguera, a causa de su ignorancia y a causa de la incapacidad por el pecado, que este hombre falla en distinguir qué es lo bueno y qué es lo malo. Así que si usted quiere saber qué es lo bueno y qué es lo malo, no le pregunte a la gente del mundo, porque la gente del mundo está afectada en su conocimiento. Son ciegos, sordos y no pueden conocer la verdad. está afectada en sus afectos, en su voluntad y en sus acciones. No pueden distinguir entre lo que es malo y lo que es bueno. Entonces, si usted quiere consejo, no le pida consejo a las personas del mundo, porque están totalmente incapacitadas por el pecado para saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Si usted quiere un consejo espiritual, pregúntele a un pastor, pregúntele a un cristiano verdadero, nacido de nuevo, cuya naturaleza ha sido restaurada espiritualmente por la obra del Espíritu Santo en su corazón. Así que el hombre es incapaz de conocer lo que es bueno. Por el contrario, llama malo a lo que es bueno. Ir a la iglesia, vivir una vida quieta y reposada, son cosas malas. Eso es de fanáticos religiosos. Eso es de radicales y no sé cuántas cosas más. Amado, tu misma familia te va a decir que estás siendo un fanático por buscar las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque ellos también están muertos en sus delitos y pecados y no pueden distinguir lo que es bueno de lo que es malo. Por tanto, los consejos concernientes a tu salud espiritual debes de recibirlos de tu pastor. Debes de recibirlos de tus hermanos en Cristo. No de tu familia, no de tus amigos y no de la gente del mundo. Porque la gente del mundo no puede saber lo que es bueno y lo que es malo. Verso 20 dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Y lo malo aquí en este verso 20 es el fruto de esas obras malas. En el verso 19 vimos que son las maldades activas, pero en este verso 20 son el fruto de las obras. Todo lo que hace, aunque en esencia sea una buena acción, es indigna y es despreciable ante Dios a causa de su rebeldía y a causa de su pecado, como el mango del árbol enfermo. Por muy bonito y por muy apetecible, siempre evidencia su propia podredumbre. Finalmente, su condición, la condición del hombre ante Dios. La única conclusión lógica a la que podemos llegar acertadamente, según estas verdades espirituales que hemos visto, es que el hombre está espiritualmente muerto. Y esto, mis amados, no está sujeto a interpretación. Ay, pastores, ¿qué tal si es una alegoría? Si el Señor estaba hablando en lenguaje figurado. Esto no es lenguaje figurado. Esto no está sujeto a tu propia interpretación. No es mi propia apreciación del asunto, sino que es una afirmación clara y contundente de la palabra de Dios, nos guste o no nos guste. Juan afirma claramente una y otra vez que la condición del hombre natural inconverso delante de Dios es, en primer lugar, la incapacidad de tener vida en sí mismo. Juan 6:53 dice, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Y en segundo lugar, la condición del hombre ante Dios es la muerte espiritual en el presente. Juan 5:25 dice, viene la hora y ahora es, en el presente, ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Ahora los muertos, los que están actualmente muertos, pueden escuchar la voz de Dios cuando el Espíritu Santo los despierte. Así que pasamos a la segunda etapa, que es el pronóstico. El médico que diagnostica también da el pronóstico fidedigno para el hombre. El hombre, mire bien, ¿cuál es el pronóstico entonces? El pronóstico, en el caso médico, le dice, si usted no sigue esta dieta, el resultado va a ser que usted va a padecer de hígado graso, o que usted va a padecer de diabetes. ¿Cuál es el pronóstico para el hombre natural que se encuentra afectado por el pecado? que si el hombre permanece en su condición de muerte espiritual en esta vida, tendrá que enfrentar serias consecuencias en el periodo de tiempo después de la muerte. Y tal hombre resucitará en el día postrero, pero para ser condenado. Pastor, ¿de dónde se saca esa herejía de que los malos también van a ser resucitados? De ahí mismo, del mismo Evangelio de Juan. Juan 5:29 dice, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Van a ser resucitados para ser juzgados y condenados. Pastor, pero si el hombre está muerto, ¿cómo puede entonces responder por sus pecados y por sus malas acciones? Eso es injusto. No me parece. Usted se está contradiciendo. La palabra nos dice, mis amados, que aún cuando el hombre es incapaz de hacer el bien, tiene la responsabilidad ante Dios de agradarle y por lo tanto está sin excusa. Juan 15:22 dice, si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. ¿Cómo le parece ese verso? No tienen excusa por su pecado. Así que hay tres consecuencias bajo las cuales vive el hombre. En el pasado, una en el pasado, una en el presente y una en el futuro. En el pasado es que el hombre ya está condenado. Juan 3, del 17 al 18. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Ya fue condenado. Y mire que estos son los versos que siguen después de aquel verso tan bonito de Juan 3:16 que mandamos en las cartas de Navidad. Dios tanto amó al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero mire lo que sigue en los versículos anteriores, que el que no cree en él ya ha sido condenado. ¿Por qué no manda eso en la carta de Navidad? Ya ha sido condenado. Porque no ha creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. A causa de la desobediencia del primer Adán, el hombre desde que es concebido en pecado. Y es culpable de esta misma desobediencia. Aunque usted mira a los fetos, ¡ay, qué lindo! Cuando lo mira por primera vez en el ultrasonido, ¿verdad? ¡Qué lindo cómo late su corazón! Y mira el piecito y la cabecita y todo. Pero ese ya es un pecador condenado. Desde el momento de su concepción ya es un pecador condenado. Y es culpable de la misma desobediencia de Adán. Por lo cual, cuando nace, nace espiritualmente muerto. Y con una sentencia de muerte eterna sobre su cabeza. Ahora en el presente, el hombre natural, en este momento, el hombre que no se ha arrepentido de sus pecados y que no ha nacido de nuevo, se encuentra bajo la ira de Dios. Salmo 3 nos dice, Dios está airado contra el pecador todos los días y su arco está tensado para matarlo. Todos los que estamos en pecado, actualmente, estamos bajo la ira de Dios. Esa es la condición del hombre natural, que no se ha arrepentido de su maldad, que no le ha sido concedido por el Espíritu Santo nacer de nuevo. ¿Estás viviendo en pecado, hermano? ¿Estás viviendo en los deleites de tu carne? Entonces tú también estás bajo la ira de Dios. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo, y ya vimos que creer no solamente es decir yo creo o hacer la oración del pecador, sino que ser despertado a esa realidad y vivir conforme a esa realidad, Entonces dice, el que cree de esta manera, el que se rehúsa a creer de esta manera, no verá la vida, sino que verá la ira de Dios. Sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Se da cuenta? El estado actual del hombre natural que se rehúsa a creer en Dios es que está bajo la ira de Dios en el presente. Esto no es que es del Antiguo Testamento. Esto es actualmente. Están bajo la ira de Dios. Y en el futuro, el hombre está destinado a estar eternamente perdido. Y ahí sí vamos a Juan 3:16, el verso que a todos les gusta. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree. O sea, esto es únicamente para los que creen. No es para todo el mundo. Todo el mundo está condicionado a todo aquel que cree. Entonces, ese que cree, no se perderá, sino que tendrá vida eterna. Pero ¿y el que no cree? Eso es lo que nos dice los versículos más abajo, 17 y 18. Que el que no cree ya está condenado. Pero el que sí cree va a tener la vida eterna. Porque para eso vino Cristo. Para salvar a todos aquellos que creen en Él. El que no cree entonces se perderá. Y en contraste, aquel que cree es aquel para quien Dios dio a su Hijo unigénito. Y este es el que va a tener la vida eterna. Juan 8:24 dice, por eso dije que moriréis en vuestros pecados. Porque si no creéis que soy yo, en vuestros pecados moriréis. El hombre que se encuentra sumido en su propio pecado, muerto espiritualmente, ya se encuentra bajo la ira y la condenación de Dios. Para él, la muerte no traerá la vida en toda su plenitud, sino que una condenación máxima que solo puede describirse como una muerte eterna. Imagínese eso. Todos los hombres tienen miedo de morir en este mundo. ¿Cómo será morir continuamente todos los días, a cada momento, por el resto de su vida? Ese es el castigo que le espera al hombre natural que vive en su pecado. Así que finalmente ya vimos un diagnóstico y vimos un pronóstico. ¿Qué va a pasar si nosotros no seguimos el medicamento? Si nosotros no seguimos el tratamiento, ahora miremos el tratamiento. El fin último del diagnóstico y del pronóstico es encontrar una medicina que cure este mal. Y esto es lo que se llama la terapia, que quiere decir remedio, cura o tratamiento. ¿Cuál es entonces? Y esta es la pregunta a la que venimos a escuchar este día y es la que todos queremos saber. ¿Cuál es el tratamiento para un hombre muerto? ¿Cómo puede un hombre muerto venir a la vida? ¿Cuál es el tratamiento de un hombre muerto? Si nos vamos ahorita a Jardines del Recuerdo y queremos traer una de esas personas que está enterrada ahí, ¿cómo lo podemos traer de nuevo a la vida? Yo sé que hay varias doctoras acá y les pregunto a ellas, ¿cuál es el tratamiento para una persona muerta? La respuesta es ninguno. Cero. No se puede traer a la vida a un hombre muerto. No hay nada que se pueda hacer por alguien que está muerto. ¿Qué es lo único que puede traer a la vida a un hombre muerto? Un milagro. Un milagro. Eso es lo único. Ese milagro se llama el nuevo nacimiento. Y es algo que solo Dios puede hacer. No es algo que nosotros podemos hacer. Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Verso 5. De cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Verso 7. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El hombre en su vida espiritual ante Dios necesita un nuevo nacimiento para que pueda recibir a Cristo. Que esto es creer en Él o venir a Él, rendirse ante Él. Los ojos entenebrecidos del hombre natural necesitan ser abiertos y necesitan recibir la luz para que puedan conocer la verdad. Sus afectos descarriados tienen que ser transformados para que ese hombre, en vez de aborrecer la luz, pueda amar la luz y en su lugar pueda aborrecer las tinieblas. Su voluntad obstinada tiene que recibir poder por la obra potente de Dios a fin de que pueda creer en Cristo, venir a Él y seguirle. Así que, mis hermanos, quiero hacer finalmente un llamado al arrepentimiento. Si el Espíritu Santo, a través de este mensaje, ha despertado tu conciencia en esta mañana a esta realidad y te ha permitido conocer la luz para ver tus malas obras expuestas ante tus propios ojos, y tú has podido decir verdaderamente, yo soy un hombre o una mujer mala que se ha deleitado en sus propias maldades, y te ha permitido saber que tú necesitas ese milagro del nuevo nacimiento, yo te ruego que no desperdicies esta oportunidad y que vengas a Cristo. Pídele que te dé un nuevo nacimiento. Clámale desde el fondo de tu ser que te dé una nueva vida para que puedas creer en Él y que puedas arrepentirte de tu miserable y depravada vida de pecado, de vicios y de maldad. Que puedas así recibir una vida nueva, coronada con el perdón, con la bondad y con la justicia de Cristo por sus méritos en la cruz. Y de esta manera, en el día postrero, en lugar de resucitar para muerte, tú puedas resucitar para vida eterna. Oremos al Señor. Póngase de pie, vamos a orar. Dios eterno, Padre de gloria y de bondad, te damos gracias en esta mañana porque nos has hecho saber, Señor, cuán profunda es nuestra maldad, cuánto impacta esta maldad, Señor, nuestro conocimiento, nuestros afectos, nuestra voluntad y todas las cosas en nuestro ser, Señor. Volviéndonos incapaces de oír tu mensaje, de ver las realidades espirituales, de creer en ti y de venir a ti. Señor, también nos has mostrado a través de tu palabra que la única manera de poder recibirte, Señor, recibir a Cristo, recibir tu mensaje, tu evangelio, que es la única medicina que puede curar, Señor, esa enfermedad del pecado en nuestra vida, es que tú nos concedas, Señor, el nuevo nacimiento. Padre, en esta mañana te clamamos a ti desesperadamente, Señor, que tú puedas obrar el milagro del nuevo nacimiento conforme a tu propósito eterno, Señor, de llamar a ti a todos aquellos que en tu plan redentor, Señor, tú tienes a bien pasar de muerte a vida. Señor, que aquellos que tú has destinado desde antes de la fundación del mundo puedan ser despertados, Señor, por medio de la predicación de este mensaje, y que tú puedas obrar en ellos ese milagro que tanto necesitamos. De ser regenerados espiritualmente, Señor, para escuchar tus palabras, para ver esas realidades, para conocerte, Señor, creer en ti y rendir nuestra vida ante ti. Te ruego, Señor, Que tú en tu infinita misericordia y en tu poderosa gracia, Señor, tengas a bien llamar a aquellos que han de ser salvos. Que puedan experimentar el nuevo nacimiento, Señor, para que podamos recibirlos en tu iglesia, Señor, como nuestros hermanos en la fe. Ten compasión de ellos, Señor. La palabra nos dice que tú te compadeciste a ver las multitudes porque estaban como ovejas sin pastor. Señor, yo te ruego en esta mañana misericordia por esas ovejas que son de tu prado, Señor, que son de tu santa grey y que aún no tienen pastor, que aún no son pastoreadas, Señor. Ten misericordia de ellas y llámalas a tu rebaño por el poder de tu Espíritu Santo obrando en cada una de ellas. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Amén.